ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres, para aquellos que escuchan para pensar.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
Sesenta minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Buenas tardes, amigos de Artefacto, el programa cultural de ZTR Radio, que se transmite a través de extraradio1.com desde la Infanta de Castilla, en el sur de Londres. Conmigo, mi compinche, mi compadre, mi escudero, mi Sancho Panza en esto de hacer radio cultural por internet, Jorge Ramírez. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos a Luis Eslava con nosotros. Él es profesor de ley internacional en la Escuela de Leyes de la Universidad de Kent, pero también enseña en la Universidad de Melbourne, en Australia, enseña en la Universidad Externado de Colombia y también el Instituto de Leyes y Políticas Globales en Harvard University, en Massachusetts, cerca de Boston. Entonces tenemos a un académico que es totalmente global. Y estamos halagados de tenerlo hoy en nuestro programa y va a ser una charla que sabemos va a ser muy interesante. Y la conversación hoy va a ser acerca de ley internacional y cómo las leyes internacionales realmente si son desdentadas o no y cómo pueden moldear o moldean la forma en que nosotros vivimos, no solo política, sino cultural, social y hasta, podría decir yo, privadamente. Muchas gracias por venir, Luis.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Luis, ¿por qué ley internacional?
Bueno, mi argumento sería para comenzar que no hay forma de entender el mundo actual sin entender el derecho internacional.
Y la relación entre ley internacional y la realidad cotidiana, local, individual, privada.
Esa es una pregunta fundamental, porque tradicionalmente el derecho internacional se ha entendido como aquel derecho que gobierna relaciones entre los estados y que está más allá de los estados de alguna manera. Sin embargo, si nosotros apreciamos la manera mediante la cual el derecho internacional, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, la manera en la cual opera y el rango de problemas que trata de manejar, es fácil entender que el derecho internacional está en todas partes.
¿Tú crees que los organismos supranacionales como las Naciones Unidas, como la OEA, como inclusive la Unión Europea, están en un momento de crisis de identidad, por decirlo así, no sé cómo catalogarlo, en el sentido de que estamos en un momento de políticas tribales, de políticas locales, de políticas de identidad personal o étnica o inclusive de clase, en el cual no creemos en estos estamentos internacionales que han sido fallidos? ¿Tú crees que es debido a la idea de cómo el capitalismo se ha desarrollado en los últimos, no sé, 30, 50 años? O bueno, por ponerlo más concretamente, después del thatcherismo y Reagan, ¿no?
Sí, claro. En este momento y sobre todo en los últimos 2 años, entre los últimos 5 años, especialmente los últimos 2 años, lo que hemos visto es un punto de inflexión en la historia contemporánea global. En algún momento, y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales se manejaban de acuerdo al hecho aceptado que habían unos estados nacionales que se les respetaba su soberanía y se les respetaba su derecho de autogobierno. Sin embargo, gracias a la evolución del capital en los últimos años, lo que tenemos hoy es un sistema fragmentado en el cual los estados-nación no pueden utilizar más su capacidad de autogobierno, y lo que nos hemos venido enfrentando es a un escenario donde los actores más poderosos están haciendo uso de su poder. En ese sentido, las naciones más grandes tienen hoy más capacidad, por la evolución esta que estaba comentando, de tomar decisiones sobre los estados más pequeños. Ahora bien, hay una sensación de que esto, y como yo quizás lo afirmo, es un evento muy, muy reciente, en los últimos 2 o 5 años. Sin embargo, el momento actual se ha venido cocinando en los últimos fácilmente 20 o 30 años. ¿Y por qué digo esto? Por lo mismo que tú estabas, por los hechos que tú estabas anunciando antes y por los personajes que estabas anunciando antes. Hacia finales de los años 70 y a principios de los años 80, la organización internacional cambia radicalmente gracias a la entrada de esto que hoy conocemos como neoliberalismo, que significa que básicamente, en el contexto del que estamos hablando, pasamos de una política económica global en la cual los estados organizaban y manejaban sus propias economías a un escenario global donde la acumulación, la producción y la acumulación de capital es la regla de gobierno. Si tenemos eso en cuenta, lo que nos aparece claro es que pasamos de un escenario gobernado por estados nacionales a un escenario donde gobierna es la producción y la acumulación de capital. 30 años después, hoy lo que tenemos es un escenario donde todavía vivimos y existimos en estados nacionales, pero sin embargo somos gobernados por fuerzas y por intereses que son, y aquí es la palabra importante, transnacionales.
Permíteme que sea un poco cínico, porque has mencionado la palabra capital, y antes del programa estábamos hablando de cómo las leyes en cierto modo están subordinadas al capital, a la ley del capital. En los 70s en Latinoamérica se hablaba del pentagonismo como una etapa casi final del capitalismo. Lo que queremos decir con esto, o lo que se quiere decir con esto, es de que tú tienes un poder capital, un poder financiero, y ese poder financiero tiene que ir paralelo con un poder bélico, la OTAN, por ejemplo. Y de cómo el poder bélico, particularmente estamos hablando de los Estados Unidos, ejerce una hegemonía también del capital. Ambos van paralelos. Ese poder bélico, el poder del capital, tal vez esté todavía bajo las normas de las leyes internacionales, pero el poder bélico viola las leyes internacionales todo el tiempo, lo vemos todo el tiempo. Sucede con Siria, sucede con Yemen, sucede con las guerras civiles que se dan en muchas partes, sucede con las guerras civiles internas que se dan en países como Latinoamérica, en Colombia. ¿Qué opinión tienes tú acerca de ese paralelo entre ley internacional, poder financiero y poder bélico?
Esa es una pregunta fantástica porque va al fondo de los problemas que trata el derecho internacional de organizar. El derecho internacional trata de organizar por lo menos dos cosas fundamentalmente. Una, las relaciones entre estados, buscando que ellas sean tan armoniosas como sean posibles. Y la otra es cuando ellos entran en situaciones de guerra, el derecho internacional trata de hacer esa guerra lo menos dañina posible. ¿Ok? Ahora bien,
lo más humana posible.
O lo más humana posible, exacto. Aun cuando se acepta de premiso que hay una violencia que tiene que ser
inhumana.
Inhumana. Ahora bien, detrás de esa conceptualización de los objetivos del derecho internacional, por un lado, regular las relaciones entre estados, por el otro, hacer la guerra menos dañina, lo que hay es un entendimiento bastante llamémoslo primario, bastante simplista de la naturaleza de la violencia. ¿Okay? Básicamente la idea aquí es que hay dos tipos de violencia, ¿sí? Hay una violencia que no existe, hay un momento donde no hay violencia, ¿sí? Hay una, la ausencia de la violencia, y hay otro momento donde hay violencia. ¿Okay?
Un paréntesis, ¿la ausencia de violencia significa paz?
Exacto, allí va mi punto. Que el derecho internacional entiende clásicamente que hay un momento donde no hay violencia y hay otros momentos donde hay violencia. Y el derecho internacional solamente interviene cuando hay violencia escueta, física, evidente. ¿Okay? Y el derecho internacional se retrotrae de manera clásica cuando supuestamente no hay violencia. Sin embargo, una mirada crítica del derecho internacional nos dice que sí, efectivamente hay momentos donde hay violencia escueta, física, evidente, pero que hay muchos otros momentos donde la violencia es sistémica, donde la violencia es simbólica, donde la violencia está allí de manera silenciosa. Si tomamos esa mirada doble de la violencia, violencia escueta y violencia silenciosa, nos damos cuenta que en muchas ocasiones lo que el derecho internacional clásico, oficial, hace es decir en público que trata de regular la violencia escueta, pero termina apoyando, incentivando, dando las herramientas para que esa violencia silenciosa se promueva y se expanda. ¿Okay? Y esa es la relación tan difícil que existe al corazón del derecho internacional entre el derecho internacional dedicado a la guerra, que va de la mano al derecho internacional dedicado a las relaciones financieras internacionales. ¿Okay? Ahora, una mirada crítica al derecho internacional nos obliga a tomar esas dos aristas, esos dos campos de acción del derecho internacional de manera conjunta para tratar de dar respuesta a tus inquietudes. ¿Cómo vivimos en un mundo donde públicamente no nos gusta la guerra, pero públicamente también nos gusta la acumulación de capital? La pregunta allí es, quizás hay una contradicción en términos.
O que la acumulación de capital se hace a través de una manera violenta.
Exacto. Perfecto. Es una acumulación violenta, pero es una acumulación violenta escueta.
Sí.
Y desde una mirada bastante neoliberal tardía, lo que nos preocupa es la violencia escueta, pero no nos preocupa la violencia silenciosa. Okay.
Sí.
Y también hay algo en relación al capital, y es imposible que el capital sea transparente. Si el capital fuera absolutamente transparente, no funcionaría. Siempre hay algo oscuro. Eso que llaman en inglés de gray zone, de la zona gris de la ley, donde no sabes si es bueno o malo. Y cada que hay innovaciones tecnológicas, eso vuelve y aparece una otra vez acumulado sobre ya los problemas que tiene el capital sobre lo que es la honestidad y la transparencia. Pero el neoliberalismo ofreció eso como la panacea, transparencia y honestidad. Y si eso existiera, no habría acumulación.
Definitivamente, hay como todo discurso ideológico, y el capital es un proyecto ideológico, es un proyecto bastante complejo. Y tiene como su impulso es expansivo, la ideología trata de se ofrece a sí misma siempre como un proyecto que es digerible, que es atractivo. Sin embargo, como todo proyecto político económico, trae unas consecuencias y una distribución determinada. ¿Okay? Entonces, eso nos sucede todos los días cuando prendemos nuestros televisores. Nadie ya prende televisores, ¿no? Cuando miramos algún tipo de sí, propaganda, sí, en internet o en YouTube o algo. Siempre allí vemos la misma contradicción, ¿no? Se presenta a sí mismo como un proyecto que nos invita a consumirlo, que nos invita a creer que si lo consumimos seremos mejores personas, pero si lo interrogamos por unos segundos, sabemos que allí hay detrás siempre algo, ¿no?
O otra cosa que para nosotros los que no somos europeos, el hecho de que termina la Segunda Guerra Mundial y hay una gran anhelo de paz y bueno, y en Europa se vive, pero la guerra se va para la periferia. Y desde que yo me conozco siempre he visto grandes guerras, la guerra de Vietnam, las guerras de África, las guerras en el Medio Oriente, y es algo que no termina. Es algo que siempre están hablando de paz, pero siempre hay guerras y cada vez presupuestos militares más astronómicos.
Pero ahí tiene que ver la tecnología, la acumulación de capital. Parte de la acumulación del capital de manera tecnológica es la industria armamentista y la industria bélica. Esa industria bélica tiene que tener una salida. Y de ahí se buscan esas salidas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? De que hay un pentagonismo que es un proyecto industrial, financiero y de capital, de inversión. Esa inversión tiene que, en cierto modo, hacerse viable, en el sentido de que tú tienes que probar esas armas, tú tienes que usar esa tecnología de una u otra manera.
Estoy de acuerdo con los dos comentarios. Definitivamente hay una... La historia triste del sur después del final de la Segunda Guerra Mundial es la manera en la cual la guerra se perpetúa de otra forma. Okay. La Segunda Guerra Mundial es una guerra de nuevo entre países europeos que lleva a un colapso mundial, y lleva a un colapso mundial porque estos países europeos eran imperios, y al ser imperios, cuando entran en guerra, la guerra interna se convierte en una guerra global. Ahora, esa guerra muta y se convierte en una guerra fragmentada,
localizada
en la semiperiferia y en la periferia, localizada e interna. Porque esa guerra empieza a atender los dictados de la fragmentación ideológica del centro. ¿Okay? Exportación de la guerra que sucede durante la segunda mitad del siglo XXI y lo que llevamos del siglo XX, lo que ha hecho es una guerra perpetua. Porque los países del centro no están involucrados. Entonces, hasta que no estén ellos involucrados, esa guerra continúa y va a continuar existiendo en la semiperiferia y en la periferia. Y no se puede resolver por dos cosas. Una de ellas es por lo que tú dices. Hay todo un negocio, en inglés se le conoce como arms dealing complex, industrial complex, que está detrás de la promoción de este tipo de guerras de constantes en la semiferiferia y en la periferia. Pero por otro lado, porque esas guerras necesariamente no les interesa al centro. Esas guerras nunca pueden dirimir los conflictos que van al fondo de ellas, que son conflictos sobre distribución de riquezas, sobre quién manda y quién obedece. Y
sobre recursos, fundamentalmente.
Y sobre recursos. Entonces las guerras de la semiperiferia y la periferia son arandelas en la historia y la construcción histórica global.
O son guerras que dependen del consumo interno de los grandes centros financieros, en donde los productos naturales, por decirlo así, desde cocaína hasta diamantes, hasta café o metales preciosos, se convierten en una especie de tráfico. De tráfico desde la periferia hacia el centro. ¿Y quiénes dominan ese tráfico? Entonces los actores locales están alimentados por esa guerra, por una forma de apropiación. Es una forma de apropiación de esos recursos naturales. De otras maneras, por ejemplo, mira un país como Colombia, las esmeraldas, o mira la cocaína. ¿Quién domina el mercado de la cocaína? ¿Quién domina el mercado de las esmeraldas? Se convierte en un conflicto interno dentro de esos países.
Exacto, y el caso colombiano es un caso de nuevo
paradigmático.
Paradigmático, en inglés se dice the textbook case study. Yeah. Sobre esto, porque el problema en Colombia, en corto, es el problema de la ilegalidad del único producto que el país puede producir que es rentable para las poblaciones de más bajos recursos, y ese producto es la hoja de coca. Claro. Ahora, la solución a ese problema es una solución muy simple, que es la legalización. Sí. ¿Okay? y todos lo saben. Tanto lo sabemos que aún los presidentes, expresidentes colombianos que tienden a ser presidentes conservadores o de ideología conservador, la mayoría de ellos aceptan que la única forma de solucionar el conflicto en Colombia es la legalización de la hoja de coca. Ahora bien, Colombia lleva más o menos entre 70 y 80 años en una guerra interna, los últimos 30 o 40 financiados por la producción de hoja de coca. ¿Nosotros podríamos quitar de la historia nacional del país ese periodo, o finalizarlo, perdón, legalizándolo? Sin embargo, esos 40 años mal contados de guerra en Colombia no cuentan para la transformación de políticas de los países de centro, los cuales consumen la cocaína. ¿Ok? Y es eso mismo, para cerrar el comentario, allí vemos cómo la guerra de la semiperiferia y de la periferia no cuenta para la transformación de políticas de centro. Y si no se transforman las políticas de centro, no se transforman las políticas globales. Para ponerlo en términos más humanos, los muertos de la periferia y de la semiperiferia no son importantes para transformar las políticas globales.
Exacto.
A no ser que produzcan estos efectos migratorios que han ocurrido en el Medio Oriente y África, que ellos no se lo esperaban. Cuando lo tienen a las puertas, todo el mundo se arranca el pelo y se rasga sus vestiduras.
Lo que acabas de decir es absolutamente cierto. Hasta que no llegue un momento en los cuales, al cual los países de centro sientan de manera directa los efectos de esas guerras en la semiperiferia y en la periferia, las políticas no cambian. Y eso, y hay muchos autores hoy que hablan, por ejemplo, cómo la figura del migrante y del refugiado, el refugiado, de una u otra forma corporaliza una justicia divina. ¿Okay? Es una justicia que no se alcanza a menos que se alcance el nivel divino. Y aquí divino no estamos hablando de nivel teológico, divino en el sentido de que nuestra capacidad de tomar decisiones humanas direccionadas a la justicia no dan la talla. Lo único que da la talla es un acto divino, que significa en este contexto miles y miles,
un acto ético universal,
pero en clave revolucionaria, ¿no?
En clave de transformación social,
en clave de ola, en clave de imposibilidad de contención, en clave de aun cuando utilicemos todos los mecanismos diplomáticos no lo podemos parar, en clave de aun cuando armamos el Mediterráneo y aun cuando sistemáticamente tratemos de enviar al fondo del mar los migrantes van a continuar viniendo.
Claro. Okay. Solo ha ocurrido algo al final de la Segunda Guerra Mundial con los golpes de pecho en toda Europa y en Norteamérica, algo similar en el sentido de que es obvio que hubo un cambio, es obvio que una dirección en una ética muy distinta a lo que había ocurrido por lo menos desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial en términos de quienes gobernaban Europa, pero eso es lo que estamos viendo desaparecer hoy en día, ¿no? En los últimos, yo creo que es el consenso en la posguerra se ha quebrado en los últimos años, los que tú nombras, 5 o 2 años.
Tiene la razón. Ahora bien, es un consenso predicado sobre unos presupuestos. ¿Y cuáles son los presupuestos que dieron cabida a ese consenso? Uno de ellos, que Europa decide, gracias al Holocausto, cambiar los términos y las condiciones en la forma en la cual el mundo se organizaba. Hasta ese momento, el mundo se organizaba en términos raciales. ¿Okay? Y gracias al Holocausto, como consecuencia del Holocausto, la categoría racial, por razones absolutamente claras, no se puede utilizar más como una categoría para diferenciar quién es aceptado y quién es no aceptado en el orden internacional.
Se establece la ley de los derechos humanos.
Realmente se establece el principio en que todos somos iguales, que es una consecuencia de los derechos humanos, pero
un principio romántico, un principio que viene de Rousseau, por supuesto.
Sí, pero como se expresa después de la Segunda Guerra Mundial, es que todos somos iguales, y ahora que todos somos iguales, todos tenemos la posibilidad,
la misma oportunidad, supuestamente.
Tenemos la oportunidad o la posibilidad de competir entre nosotros para desarrollarnos más, para los países que ya se entendían como desarrollados, o alcanzar ese desarrollo que los países desarrollados ya tenían. Presupuesto número 1. Presupuesto número 2 se entendía que había el consenso que se genera después de la Segunda Guerra Mundial se da gracias a el hecho que la Segunda Guerra Mundial comienza y se libra en los países europeos, pero el que zanja esa disputa es el gobierno norteamericano. Y lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial es un cambio de países de la Europa occidental, antigua vieja, del orden viejo internacional a un orden nuevo internacional, pero un orden nuevo internacional liderado por Estados Unidos.
Bueno, se pasa de un orden aristocrático europeo a un orden supuestamente democrático americano.
Exacto, y tecnocrático americano.
Y tecnocrático también.
Exacto. Ahora, lo que vemos en este momento es el colapso de esas dos variables, ¿ok? El colapso de la hegemonía norteamericana, supuestamente, y el colapso de un orden internacional supuestamente organizado por una lógica tecnocrática que dice que tú puedes ser más o menos desarrollado dependiendo de tu GDP, ¿ok? Ahora, lo que estamos viendo en este momento en particular es el colapso de esas dos variables, pero esas dos variables no significa que lo que estamos perdiendo es un orden perfecto, un orden en el que todos éramos iguales realmente. ¿Y eso qué significa en realidad? Eso significa que tenemos angustia de qué va a venir, pero también estamos quizás en el momento en el cual podemos inventarnos algo distinto.
Bueno, hay varias cosas de lo que tú dices, es muy interesante, porque es el colapso de ese nuevo orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, un orden tecnocrático, democrático, liderado por los Estados Unidos, que fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, junto con la Unión Soviética, hay que decirlo. Ese desmantelamiento de ese orden post-Segunda Guerra Mundial, viene a través de el surgimiento de otras nuevas formas de capitalismo, particularmente China y Japón o Alemania. Y miremos, por ejemplo, países como Japón y Alemania, que es muy curioso. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos países se les prohibió desarrollar una industria armamentista, particularmente a Japón y Alemania, obviamente países imperialistas, fascistas, etcétera. ¿Qué pasó con esos países? Desarrollaron una tecnología de productos que la gente quería consumir. No desarrollaron los cohetes ni desarrollaron las bombas, pero desarrollaron una tecnología de automóviles, electrodomésticos, etcétera. Hoy en día es la tercera y la cuarta economía del mundo. ¿Qué pasa con China? China es un modelo capitalista dominado por el Estado, no democrático, pero capitalista en esencia. Y lo que estamos viendo es el colapso de un sistema financiero que empezó en el año 2008. Llevamos 10 años con este colapso. Y el resurgimiento de unas economías que se han beneficiado enormemente de la globalización. Alemania se ha beneficiado enormemente con el modelo europeo y particularmente con el euro. Es el país que más se ha beneficiado del euro, más que ningún otro país europeo. Es la economía número uno de Europa y lo ha sido por los últimos 30, 40 años. Y China, que es otro país que ahora es la fábrica del mundo. Entonces tenemos esos modelos económicos, contrarrestan en el sentido de la productividad o el GDP. Y tú sabes que eso, el GDP es un poco ambiguo, porque un país puede tener muy buen GDP, pero mucha gente puede vivir en pobreza. Y es el empobrecimiento de la clase media y cierta clase trabajadora lo que ha generado estas nuevas narrativas populistas. Pero ese empobrecimiento de la clase media, y aquí voy a tratar otro tema, y aquí viene la gran palabra, que es el Estado, el fortalecimiento del Estado o la debilidad del Estado. Entonces, no se tiene que ser hegeliano hoy en día para entender que el Estado es un regulador del capital privado, y que puede ser y que debería ser un regulador del capital privado, y que en ley internacional, Luis, tal vez el paradigma fundamental es un Estado fuerte, libre o liberal, que controla el capital privado pero que no lo extingue, que lo deja florecer pero que no lo extingue. En otras maneras, que no crea una oligarquía, pero que crea una clase media autoeficiente o tecnocrática, funcional y afluente, pero no oligárquica. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Y el papel del Estado, ¿qué tan grande tiene que ser el Estado para que estas leyes internacionales realmente tengan un efecto concreto dentro de la población local?
Muchas gracias por la pregunta. Una pregunta bastante gruesa y extensa.
demasiadas tensa tal vez.
Y difícil de responder. Pero déjame decir un par de cosas. Una de ellas es qué queremos y la otra es cómo lo hacemos. Y voy a comenzar con la última primero. ¿Cómo lo hacemos? Cuando mencionas el capital, hay dos formas quizás de ver el capital. Una forma de ver el capital es que se define como una ansiedad por producir y por acumular capacidad monetaria, ¿ok? Y que él se arraiga en una estructura bastante transhistórica, ¿sí? Que va de la acumulación primaria, pasa por la industrialización y termina en la financialización. Ahora, hay discusiones muy interesantes actualmente sobre el capital y lo que estamos en ese lado de la discusión, lo que se acepta es que el capital muta, pero no muta de manera transhistórica. ¿Sí? No todas las sociedades que quieren alcanzar un control de capital pueden pasar o se les da la posibilidad de pasar por esos como etapas diferenciadas. ¿Sí? En algún momento yo produzco a bananos, después yo me industrializo, al final yo termino siendo un poder
financiero. Produzco bicicletas y después automóviles.
Exacto. Entonces, si seguimos esa segunda línea de análisis, ¿cómo lo hacemos? Es más complicado, porque básicamente lo que nos estamos dando cuenta es que aún cuando tenemos países como China, aún cuando tenemos ejemplos como Alemania, la posibilidad de que países como Ecuador, Perú, Tanzania, Kenia, Nigeria, Ghana, sí, sean capaces de movilizar sus economías internas para montarse una historia lineal de capital es imposible, ¿sí? Porque están compitiendo en un momento donde el capital no se reproduce atendiendo a un entendimiento estructural histórico de los procedimientos económicos.
Y sí, perdón un paréntesis ahí, porque al centro no le interesa que la periferia desarrolle su capacidad tecnológica.
Exacto, por supuesto, pero ese es un dictado también del capital, ¿no? Exacto. Y entonces, básicamente el instrumento para alcanzar un proceso de desarrollo tradicionalmente entendido es imposible. Básicamente el instrumento no se puede dominar para alcanzar lo que queremos alcanzar. Ahora bien, la segunda pregunta, y es ¿qué queremos? Y esa que queremos es una pregunta mucho que tiene una importancia aún mayor, porque es la única pregunta que podemos calificar desde el sur. Básicamente es la única pregunta que podemos darle una textura y un horizonte desde nuestra perspectiva del sur. ¿Y esto por qué es así? Porque si nos planteamos la pregunta de manera seria y tratamos de responderla de acuerdo a lo que podemos y con lo que tenemos, básicamente llegamos a un escenario en el que decimos es imposible aspirar a un nivel de desarrollo que lo vamos a extraer de la producción de iPads o lo vamos a extraer de la producción de vehículos de alta gama o lo vamos a extraer de la producción de X, Y, Z. Vamos a extraer bienestar de entender cómo vivir bien. Y allí yo creo que las nuevas teorías de vivir bien o del buen vivir son extremadamente importantes porque nos acuerdan que vivir bien no necesariamente está atado a los dictados del capital.
O la idea de progreso capitalista, o lo que supuestamente significa progreso.
Exactamente, porque este progreso capitalista es un progreso capitalista universal y esa historia universal no se puede controlar desde el sur.
No, y esa historia universal del progreso capitalista en cierto modo es finita y parte de la conciencia ecológica tiene que ver con eso.
Definitivamente, el colapso medioambiental, como el colapso del género como lo habíamos entendido, como el colapso de los estados nacionales como contenedores de realidades sociales
o de sociedades tradicionales,
o del colapso de la religión, o el colapso de
los valores tradicionales,
el colapso de la amistad como la entendíamos, el colapso de la comunidad como la entendíamos, todos ellos básicamente nos están llevando a tratar de buscar más allá de la historia universal del capital.
Bueno, pero estás utilizando una palabra que moralmente está muy cargada, colapso. ¿No podríamos hablar de metamorfosis o de cambio, de alteración, la alteración de la amistad? Te doy un ejemplo. Entiendo perfectamente lo que dices. Entiendo perfectamente, por ejemplo, dice que fundamentalmente es esto, en la forma en que yo expreso, te estoy parafraseando a ti mismo. Y es esto: vivimos en sociedades que son tecnológicamente dependientes. Entonces vivimos en sociedades donde vendemos productos naturales baratos. Somos como la despensa del mundo. Y ahí hay otra historia de cómo el capital ha parcelado el mundo. Los Estados Unidos, la policía del mundo. Latinoamérica, la despensa del mundo. Europa, la conciencia política y jurídica del mundo. China y Asia, la fábrica del mundo. Y África todavía por definir, en cierto modo. Pero hay una parcelación, un parcelamiento global. Lo otro es esto: somos países dependientes de nuestros recursos naturales. Por ende, somos periféricos y tenemos que vender esos recursos naturales al centro. El centro contiene la tecnología y nos vende tecnología costosa, y nosotros vendemos productos naturales relativamente baratos. El precio del café se dictamina acá, el precio del cobre. Londres es una capital financiera que dictamina precios de productos naturales globales. La primera ministra británica está ahorita en Kenia porque ya no puede hacer negocios con China, entonces le toca hacer negocios con lo que llamaría la mancomunidad británica. Pero el asunto es este: lo cargado, lo que tú dices de la relación. Las relaciones humanas hoy en día son más armoniosas que lo fueron en el pasado. Es más fácil ser hoy gay y ser de una etnia diferente, o ser madre soltera, o ser ateo. Hay muchos ribones, muchos adjetivos que se pueden atribuir a los ciudadanos que lo hacen compatible. Entonces, ese colapso yo creo que son metamorfosis. Yo creo que la gran metamorfosis que no se ha dado y que se tiene que dar es en dos aspectos: el aspecto ético que tú llamas, o lo que te referías de alguna manera, y el otro aspecto, el ecológico. Yo creo que la ecología y la ética están íntimamente ligadas, y la ética tiene que ver con de cómo vivir bien transformando la idea del progreso. La idea del progreso es que mañana tengo que tener una casa más grande, un automóvil más poderoso y consumir más dinero. Y si tú te fijas, hay otra E que entra ahí, que va a ser fundamental: energía. Se podría arguir, por ejemplo, en un futuro, Luis, de que el dinero no va a existir, de que se va a pagar en unidades energéticas. Tú eres un gran consumidor de energía, tú consumes más energía que yo, porque, por ejemplo, tú eres profesor de la Universidad de Melbourne y la Universidad Externado de Colombia. Solo para dar un ejemplo, tú tienes que viajar a esos países, tú tienes que desplazarte y pasar tiempo allí, y tu consumo de energía es más alto que el mío, que trabajo y vivo acá en Londres. Y si eres una persona con dinero, puedes comprar mejor ropa, mejor comida, que tiene un valor proteínico dentro de la escala. Entonces hay un valor energético que está ligado a la explotación, que está ligado al capital, que está ligado a la ecología. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Hay una conciencia que en cierto modo está por desarrollarse, y es una conciencia que tiene que ver con la ética, la ecología y la energía. Jorge, tú...
No, está bien.
Déjame decir algo sobre el colapso.
Sí.
Creo que cuando utilizo colapso, lo utilizo en el sentido de la manera en la cual las personas están experimentando el presente. Hay una cantidad de grupos humanos por fuera de este estudio que están experimentando lo que está sucediendo como colapso.
Como crisis.
Como crisis seria del sistema político, social, emocional, religioso, muy fuerte. Y físicamente, con unas consecuencias serias, claras, ¿no? El cambio medioambiental, el cambio climático, no es una cuestión metafórica, es una cuestión física, y es una cuestión que se vive como crisis y colapso. ¿Okay? Ahora bien, yo estoy contigo que lo que tenemos que aspirar no es un renacimiento, porque los renacimientos no son posibles. Lo que tenemos que aspirar, y quizás a donde vamos, es a un momento donde haya una mayor confluencia y flujo interactivo de experiencias pasadas y presentes, de manera en la cual vivimos la modernidad pasada y tardía. ¿Qué significa que las, por ejemplo, que las comunidades más alejadas hoy, o las comunidades, para utilizar el lenguaje que estaba utilizando de manera anterior, semiperiféricas y periféricas, hoy pueden utilizar y conectarse con el mundo a través de teléfonos celulares, la manera en la cual podemos expresar nuestra sexualidad y nuestro género de maneras distintas? Todo esto son realidades que tienen un valor importante y son realidades que no podemos dejar atrás o desconocer por una ansiedad de renacimiento. Ahora bien, sin embargo, es importante entender que todas estas ventajas que hoy obtenemos de la experiencia moderna tardía, la comunicación, la experiencia sexual diversa, la experiencia religiosa a plural, no son unas cosas de la modernidad. Antes de la modernidad
existía
la pluralidad de experiencias sexuales, la multiplicidad de géneros, había múltiples formas de comunicación,
es un reconocimiento,
etcétera, etcétera. Sí, exacto. Entonces quizás aquí el llamado es a destruir el parangón de la historia como una historia lineal, porque esa historia lineal, de nuevo, es una historia lineal dictada por Europa o dictada por los países que han sometido a la gran mayoría. La historia de la gran mayoría no es una historia lineal, no es una historia de nosotros primero éramos bárbaros, luego aprendimos a entendernos a nosotros de una manera más diversa, más rica. Estas comunidades antes y ahora mismo ya experimentan el mundo y lo habían experimentado de una manera muy rica. Sin embargo, una historia universal europea en algún momento llegó y les dijo: esa forma de entender el mundo no es adecuada. Tú tienes que entender el mundo de mi misma manera. Y de nuevo, ahora, en este momento en el que estamos viviendo, no es coincidencia que muchas personas del centro, de la semiperiferia y de la periferia estén mirando más allá del canon tradicional, estén cuestionando esa linealidad que acabo de mencionar.
Sí. ¿Quieres decir algo al respecto, Jorge?
No. Estaba pensando en relación a lo que tú decías de la experiencia que se tiene, nuevas experiencias que pueden ser incluidas en la vida, pero es muy obvio que cuando los europeos se expandieron por el mundo, se encontraron de que en otras sociedades había permisividades que ellos no tenían.
Sí.
Es decir, se encontraron con los indígenas americanos, se encontraron con el mundo del oriente cuando la segunda expansión colonial, y les producía horror, ¿no? Les producía horror todo lo que veían. Mucha parte de lo que consideran horror después se volvieron parte de los hábitos también de los europeos y del resto del mundo. Un ejemplo: fumar tabaco,
sí,
mascar la coca. Por ponerlo en cuestiones de sexualidad, la que encontraron los monjes entre los indígenas y la que encontraron en Asia, en Hawái, les puso los pelos de punta, pero hoy en día eso no asusta a nadie, ¿no?
Claro. No, pero recuerda que también son formas de control, ¿no? Son formas de control. La sexualidad, la religión siempre ha insistido en una forma de control sexual. ¿De quién? De la mujer. Porque la religión, objetivo primordial de cualquier religión, es la promulgación y la continuidad de la tribu.
O la definición del trabajo, por ejemplo, esa definición de que los indígenas eran perezosos, ¿no?
Sí, exacto.
Cuando uno dice, ¿cómo puede ser perezoso si producían todo lo que producían? Cerámica, tenían esto, tenían, sí, cultivos, cazaban, tenían en lo, solo
son los patrones
en la sabana de Bogotá todo el control que tenían en esas unidades. Si son perezosos, ¿cómo es posible que esto ocurra, ¿no?
Y yo creo que eso es lo interesante. Yo creo que estamos hablando de nuevas formas de reevaluación de ciertas narrativas, las narrativas religiosas. Si hablamos del posmodernismo, tal vez ese tema posmodernista o ese adjetivo posmodernista signifique una reevaluación de ciertas teorías centralizadas que teníamos dentro de un mundo judeocristiano, lo que tú quieras. Pero eso no se ha extendido a los de producción y al capital. El capital sigue siendo una forma casi que central. Te doy un ejemplo. Yo soy educador. Bueno, Luis también, y tú también eres educador. Fíjate esto. Podemos no creer en Dios. Podemos vivir en un mundo ateo, secular, sin Dios. Pero ¿sabes en qué creemos? Creemos en la educación. Le otorgamos a la educación un valor cuasi religioso. ¿En qué sentido? Si tú tienes una buena educación, puedes tener un buen trabajo. Si tienes un buen trabajo, ganas más dinero. Si ganas más dinero, eres más feliz. Tenemos esa ecuación lineal. Reemplazamos unos dogmas religiosos por otros dogmas seculares. Los dogmas seculares de la educación, los dogmas seculares del capital, los dogmas seculares también de las relaciones humanas, de lo que es, por ejemplo, la etnia, ¿no? De que, por ejemplo, no se puede, se es políticamente incorrecto si uno insulta a una persona de una etnia diferente, o de lo que hoy llamamos la apropiación cultural, de todas esas cosas. Transformaciones y derivativos de una serie de casi que prejuicios cuasi religiosos que tenemos en las relaciones humanas. No sé.
Yo creo que tienes toda la razón. Tienes la razón en la manera en la que describes la forma mediante la cual nosotros sabemos que tenemos que escaparnos, pero seguimos estando atrapados. ¿No? Ahora, sin embargo, mira.
Perdona que te interrumpa, pero es esa jaula que nos atrapa, es el capital y los medios de producción fundamentalmente, ¿no crees?
Es el capital y es la experiencia moderna, yo creo, ¿no? Son narrativas en las cuales nos han construido. Sí, como sujetos somos sujetos que se han construido a través de procesos discursivos particulares, y uno de esos discursos que nos ha construido es el discurso de la modernidad, en la cual nosotros valoramos la educación de manera más allá que valoramos cualquier otra cosa. Sin embargo, es interesante ver cómo en este preciso momento estamos viviendo o nos estamos enfrentando a procesos que nos están llamando la atención de manera clara para cambiar nuestra forma de entendernos a nosotros mismos y entender la sociedad en la que vivimos y entender la manera en la que nos relacionamos con ese mundo no humano que nos rodea. Y viene de dos lados. Por un lado, viene de un lado físico, claro, tangencial, palpable, que es lo que llaman la antropocina, ¿sí? Vivimos en un momento en el que este mundo que hemos ayudado a cambiar viene y nos golpea de frente. Nos golpea con tsunamis, nos golpea con cambios medioambientales, nos golpea con el colapso de las especies alrededor nuestro, nos golpea con sequías, nos golpea con la realidad que el agua es finita, etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, nos encontramos constantemente golpeados por una realidad que no casa, con una realidad social que no casa, ¿sí? Tenemos personas que, niños en la infancia temprana con principios de depresión. Tenemos a grandes sectores de la población de las sociedades más desarrolladas suicidándose, tenemos unos niveles de anomia impresionantes, tenemos la misma capacidad de los estados de centro de no poder generar los niveles de bienestar que usualmente habían generado, etcétera, etcétera. Y creo que esos dos fenómenos, uno físico tangible y otro más social, simbólico, están obligando a muchas personas a replantearse cuáles son los términos y las condiciones del contrato sobre el que queremos vivir. Y ese momento contractual nuevo, y aquí estoy utilizando, por supuesto, una metáfora de la tradición político-jurídica francesa, ese momento contractual nuevo es un momento muy interesante. Y yo creo que es un momento en el cual, por ejemplo, como latinos, volvemos a encontrar una voz que se nos había perdido. ¿Okay? Este momento es en el cual podemos decir, no necesariamente todos los latinoamericanos, pero algunos sectores de los latinoamericanos, especialmente los sectores indígenas, negros, mestizos, raizales, pueden decir: hang on, yo he vivido acá durante mucho tiempo y mis tradiciones no han interactuado con la naturaleza de la manera destructiva con la que tú has interactuado.
Exactamente.
Mira, yo estoy sufriendo los efectos del cambio medioambiental y yo estoy aquí tratando de resolverlo. Yo estoy aquí en el manglar tratando de inventarme nuevas formas de reconstruir el manglar. Y ese llamado de atención es un llamado de atención fundamental, porque si no lo atendemos, esas dos corrientes que venía hablando antes nos vienen y nos arrastran.
Una cuestión es: el asunto ecológico pone en cuestión la racionalidad de la ciencia. la racional en el sentido de que ese planteo de the way forward, siempre hacia adelante, y no mirar el aspecto colateral. Este pensador hindú, Amir Tersin, decía de que nosotros en la India pensamos de que no es siempre the way forward. En un famoso discurso nuestro de la religión de ellos, un dios le pregunta a otro, ¿por qué yo siempre tengo que ganar la guerra? ¿Para satisfacer a mis tribales? ¿Por qué? Entonces él decía, tenemos que preguntarnos ese way forward. Y después, desde Descartes hasta ahora, vemos ese movimiento forward, y yo lo digo, yo también he sentido esa influencia, pero de pronto cuando son los propios científicos le comienzan a cuestionarse la capacidad destructiva de la ciencia, no solo la bomba atómica, ¿no? Pero eso es uno de los aspectos, pero los ecológicos, eso no lo había visto nadie hasta que no comenzaron empíricamente a recoger los efectos de la ciencia. También eso pone en cuestión muchos de los aspectos de la modernidad, ¿no es cierto? La racionalidad del periodo de las luces, quedar cuestionada, el proyecto comienza a desbaragustarse completamente.
Y quisiera añadir algo, la ciencia como una expresión última de la racionalidad, también eso queda en entredicho.
Claro, y porque la modernidad no simplemente es un momento histórico, ¿no? Hay una lectura de la modernidad, que la modernidad emerge en el periodo de las luces, en el siglo XVII, se cocina en el siglo XVIII y se expande en el siglo XIX, y nosotros se universaliza y llega al sur en el siglo XX de alguna otra manera. Pero ese proceso histórico trae consigo un poder kinético en el sentido de que nos mueve de una dirección particular,
de arrastre,
y ese arrastre es hacia adelante, como tú lo llamas. Ahora bien, un pensador ecuatoriano exiliado por muchos años en México, llamado Bolívar Echeverría, que murió hace unos años, quizás uno de los marxistas pensadores contemporáneos más importantes de Latinoamérica, crítico de arte y filósofo, él hablaba de la blanquitud de la modernidad. Y cuando él hablaba de la blanquitud de la modernidad, hablaba de ese poder kinético que acabo de mencionar, pero también del color que acompaña ese movimiento. Entonces nosotros, cuando tenemos esa sensación de arrastre hacia adelante, always on the way forward, no simplemente es hacia adelante de acuerdo a nuestra cultura, es hacia adelante y cada vez más blancos. Y eso significa que vamos hacia adelante y cada vez más blancos. Realmente, para el tema que estamos aquí tratando, es que vamos hacia adelante cada vez más blancos, que significa que hacia adelante cada vez más blancos, pero consumiendo de una manera particular, experimentando el mundo de una manera particular,
de una manera blanca.
Y esa, la lección que está allí detrás, es que detrás de esa blanquitud hay una relación particular con el mundo no humano, un consumo particular de los recursos que están alrededor nuestro y debajo nuestro, unas relaciones humanas particulares. Entonces, por ejemplo, uno, y eso es interesante filosóficamente, pero es interesante también empíricamente. Empíricamente, en el sentido de que nosotros los podemos constatar en el día a día. Por ejemplo, los oyentes o nosotros tratemos de imaginarnos qué ha sucedido con las relaciones familiares en el mundo en los últimos 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que nos hemos encontrado es que a medida que el proceso de globalización se ha acentuado, las relaciones familiares cada vez se parecen más en los países del centro y en los países de semiperiferia. ¿Y eso qué significa? ¿Qué hay detrás de ello? Por ejemplo, que hay en algún momento se expande la idea, por ejemplo, de la inutilidad que significa cocinar en casa. ¿Qué significa comprar productos del supermercado? ¿Qué significa montarse en patrones de consumo particular? ¿Qué significa unos patrones particulares de uso de la naturaleza y de arrojo de basuras que nunca se van a poder utilizar por el medio ambiente o que nunca se van a poder reciclar? Y eso es lo que Bolívar Echeverría llama la blanquitud de la modernidad.
Oye, ¿puedo decir algo? Husserl escribió un libro muy interesante sobre la crisis de la ciencia en Europa en los años 20. lo más interesante es que plantea quiénes son blancos, y esos blancos incluyen a los japoneses. ¿Por qué? Porque ya están haciendo como los europeos. Entonces, pues, cuando plantea la crisis, la plantea Europa y Japón. O sea, la crisis de la ciencia es más o menos, no lo que estamos hablando aquí, la crisis para él es que la filosofía esté copiando a la ciencia.
Claro, definitivamente. Y cuando hablamos de la, cuando yo hablo de manera crítica de la modernidad, yo no estoy aquí abogando por una un retorno al mal llamado primitivismo. El proyecto socialista comunista clásico, básicamente en su canon más puro, decía: lo que tenemos que hacer es democratizar los beneficios a nivel de insumos y a nivel de goce. Y una de las formas que podemos hacer es ejercer esa democratización, es una democratización de la tecnología, por ejemplo. Ese proceso significa una reentendimiento del proyecto moderno. Okay. No significa necesariamente un desecho del proyecto moderno. Y eso es tan importante para los países de centro, ¿no?, como para los países de la semiperiferia. Porque todos estamos montados de una otra vez más en un proyecto particular.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero yo tengo una última pregunta para ti, Luis. Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo encaja la ley internacional en todo esto? En esta nueva conciencia global. ¿Y eres optimista? ¿Te consideras una persona optimista acerca del futuro? ¿Y el enseñar leyes internacionales en una universidad es sinónimo de ese optimismo? Perdona.
Yo no soy necesariamente optimista, porque no creo que optimista sea la mejor, como el temperamento de enfrentar problemas que requieren claridad analítica.
Ok. ¿Escéptico?
Yo... básicamente desde toda mi vida lo que he abogado es por la reflexión. Okay. Básicamente el escepticismo sobre todo cuando enfrentamos el sufrimiento puede ser una bofetada, y no podemos ser escépticos frente al sufrimiento, pero sí podemos ser analíticamente claros, en el sentido de: yo veo sufrimiento, yo empatizo con tu sufrimiento, ahora como académico quiero entender de dónde viene ese sufrimiento, qué sostiene ese sufrimiento y cómo puedo tratar de resolverlo. Ahora bien, quizás la parte mía que es optimista es por ser profesor universitario, porque es allí en las aulas de clase quizás el único espacio que yo puedo controlar de una otra forma para tratar de cambiar el mundo, ese mundo que nos molesta y que creemos que debe ser cambiado.
Okay. Luis, muchas gracias por la conversación. Muchos temas de qué hablar y muchas reflexiones y todavía muchos interrogantes, que eso siempre es una buena conversación. A veces genera más interrogantes que respuestas. Es el profesor Luis Slava, de la Universidad de Kent, de la Universidad de Melbourne, de la Universidad de Externado y también del Instituto de Estudios Globales y Políticas Globales en la Universidad de Harvard. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a mi compinche y secuaz Jorge Ramírez y quienes habla Juan Toledo. Esto fue Artefacto. Hasta pronto.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
Sesenta minutos de crítica cultural para una gran minoría.
ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres, para aquellos que escuchan para pensar.